La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Alfonso Macías. Bienvenidos a este programa de El Vuelo de la Hilacha. Hoy tenemos el tema de la sexualidad en medio de los medios. Y para hablar de esto tenemos como invitados a la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Nidia Amaro, profesora de Habilidades de Comunicación, productora y conductora del programa televisivo Prohibido Hablar de Todo Menos de Sexo, actualmente prohibido. Nidia, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alfonso, y pues en buena hora, ¿no?, que se estén abriendo los espacios para programas como este. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, y pues bueno, te vamos a explotar y exprimir, porque sabes mucho de este tema. Nos acompaña también el licenciado en Psicología, Yair Gobea, responsable estatal del programa de Igualdad y Género, de Igualdad, Género y Salud de la Secretaría de Salud, si no me equivoco. Yair, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alfonso. Así es, muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperemos que desde esta perspectiva pues poder aportar algo importante al tema.
Yo estoy seguro que sí. Muchas gracias. Y nos acompaña el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Tomás Nava, quien es scouter y productor cinematográfico. Pero además de eso, es propietario de la piquería. Es una mezcalería que pretende rescatar la cultura del mezcal y fusionarla con las nuevas ideas. Y aquí próximamente veremos muy encalzonado. Ya se enterarán de ello. Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien, Alfonso. Gracias por la invitación. Y pues gracias también a todos por sintonizarnos.
Bueno, pues este programa habla o pretende hablar sobre la sexualidad y los medios de comunicación. Y pues bueno, hay como varias premisas que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué tanto se está manejando el sexo y la sexualidad en los medios de comunicación y qué tanta información recibimos de forma responsable o qué tanto simplemente recibimos como esto? Y podemos poner un primer tema que es muy interesante antes de hablar de otras cosas y tiene que ver con la publicidad. Sabemos que el sexo es algo que vende, y vende mucho, y vende muy bien. Y por aquí, Yair, de hecho, nos había contado que él tenía todo un estudio alrededor del tema de la subliminalidad en los comerciales y demás. Efectivamente, el sexo vende. ¿Cómo le hace el sexo para vender? ¿Qué es lo que estamos recibiendo nosotros como espectadores cuando estamos viendo anuncios comerciales, cuando estamos viendo propaganda en las calles, en carteles monumentales? ¿Cómo estamos recibiendo toda esta sexualidad? ¿Qué pasa con nosotros cuando hay esta información?
Bueno, primero aclaro, no es todo un estudio, es simplemente una esboza investigación que habla de todo aquello que los medios de comunicación específico comerciales dan, pues dejan entrever, que a simple vista están, sin embargo no nos damos la oportunidad de ser críticos, de ser analíticos, y entonces nos quedamos con la idea o esa imagen, y por lo tanto impacta. Y lo más interesante es que en información dirigida para niños y niñas está también este contenido. Entonces, pues nos pone a pensar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que los medios de comunicación están transmitiendo y qué es lo que están recibiendo la infancia y los papás y mamás, ¿dónde están?
Y bueno, eso que estás hablando sobre los niños me parece muy interesante, porque efectivamente están recibiendo una serie de cuestiones de información que muy probablemente no sea precisamente para su edad. Vamos a hablar vamos a hacer la diferencia antes que otra cosa entre sexualidad y erotismo. Ajá, es decir, cuando hablamos de que hay una cuestión de sexualidad en los avistos comerciales, no quiere decir necesariamente que sean eróticos. Quiere decir solamente que se manejan una serie de mensajes, a veces subliminales, a veces directos, y tal vez el mensaje más inmediato, y lo puedo decir así porque creo que ya ni siquiera existe, es el de la rubia de la cerveza. ¿No, señor Tomás? Usted que tiene una cervecería, ¿qué tanto venden las rubias?
Pues bien, me acuerdo mucho de ese, de la Chiquitibum, ¿no? Del 2X Lager, que ponían a la chava con el top blanco, ¿no? Y el anuncio era de ella brincando.
Bueno, de hecho,
muchísimo 2X Lager, ¿no?
De hecho, hay una historia aquí, es una anécdota, platicando con ella, con la Chiquitibum, que realmente ella era una actriz que quería sobresalir, y entonces la llamaron como extra y quedó como extra en un anuncio de cerveza que iba a estar en el Mundial de 1986, y esta se puso una playera muy apretada y se puso al frente precisamente para hacer eso, y a partir de eso, ¡boom! ¿Quién es esta chava? Y vamos a rápidamente, y la pusieron, y bueno, ella hizo toda una carrera, fue toda una carrera, ¿no? Ustedes son un poquito más jóvenes, creo que no.
Gracias.
Pero se hizo toda una carrera a partir justamente de eso, a partir de vender la imagen de sus senos brincando de arriba abajo como si estuvieran llenos de cerveza.
Claro.
Y es exactamente, o sea, eso es sexualidad. Claro. No es, también es erotismo, esto concretamente es erotismo, ¿no? Pero ese tipo de cosas es sexualidad. Yair, ¿qué cosas nos están, qué cosas les están ofreciendo a los niños?
No sé si realmente decir como ofrecer, sino más bien como despertar. Uh-huh. Estamos hablando, bueno, voy a meter como que un poco de todo lo que se me ocurre hablar al respecto a tu pregunta. Se me ocurre decir, ¿cómo no quieren despertar prematuramente el ejercicio de la sexualidad? Porque la sexualidad es desde que nacemos, ya somos seres sexuados. Es decir, nos acompaña así como somos seres sociales. Somos seres sexuados. Todo nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar y decir, tiene, digamos, esta perspectiva, la social y la sexual, y muchas otras, ¿no? Pero entonces, lo que están dando como información es, fíjate, esto sirve, esto es bueno, esto es interesante, te va a gustar. Y entonces cuando lo prueban, es malo, no, te vas a ir al infierno, no es de Dios, y cosas así, ¿no? Sobre todo si nos abocamos a una, contextualizando en la sociedad potosina, en donde, pues bueno, es una de las características que presenta es el religioso, ser religiosos. Entonces, pareciera una paradoja, ¿no? Por un lado, los medios de comunicación te dicen, sí, adelante, pruébalo, te va a gustar, y se lo relaciona con todo, desde comida, ropa, estereotipos de belleza, moda, dónde estudiar incluso, ¿no? Las escuelas, las imágenes, las portadas que tienen, y entonces cuando la persona va, lo prueba, pues le dicen que siempre no.
Bueno, pero los mismos medios de comunicación manejan este doble mensaje, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la telenovela moralista en donde la princesa siempre se casa con el príncipe adecuado y así exactamente como tiene que ser y todo. Y por otro lado también tenemos esta otra parte que nos está vendiendo cerveza, ¿no? Con los senos llenos de cerveza, digo, porque finalmente la imagen que nos está vendiendo es esa. Nidia, creo que tú conoces un poquito de esto. Y sé que lo conoces porque, bueno, tuviste este programa originalmente en televisión abierta, después pasó a la radio y después ahora está en televisión por cable y se oye por internet. Entonces, ¿qué clase de cosas comentaba la gente? ¿Qué clase de cosas buscaba la gente en estos medios?
Fíjate, primero, yo creo que aquí encaja muy bien lo que es el ejemplo de nuestro programa, en base a lo que yo considero o he visto de la publicidad que maneja precisamente la sexualidad o el erotismo, que es que estamos menospreciando definitivamente la capacidad del ser humano de procesar los contenidos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando inició el programa Prohibido Hablar de Todo Menos de Sexo, lo que se me decía era, es que no va a funcionar porque es un programa de educación sexual, en la que a lo mejor no era nuestro, así como nuestro hitazo, el presentar a chicas desnudas, o bailando, o haciendo striptease, como muchos pueden pensar que es un programa de sexualidad, ¿no? Dicen sexualidad, va a haber ahora sí, bolas brincando por todos lados. Y o no sea, es así.
¿Había gente en producción o gente relacionada con el programa que les pedía que hubiera de este tipo de cosas?
Fíjate que sí. Hasta la gente que se relacionaba conmigo decía, es que esto no va a funcionar si no metemos contenido sexoso en ese sentido, ¿sí? En el sentido de enseñar y demostrar y demás. Y yo les decía, es que, ¿por qué pensar que a la gente efectivamente pan y circo, no? Y, claro. Y muchas personas de alto mando me lo decían, no va a funcionar y no va a funcionar y no va a funcionar porque la gente no sabe procesar ese tipo de contenidos, ellos solamente les gusta ver este tipo de cosas y menospreciaban, ¿no? En este caso a la sociedad potosina, y no fue así. La gente totalmente demostró otra cosa y lo mismo sucede con el resto de la publicidad, ¿sí? Que maneja este tipo de contenidos. ¿Por qué? Porque están denotando, porque si te das cuenta, utilizan el sexo, pero lo explotan de manera masiva. Claro, y con cosas y productos que ni siquiera tendrían por qué hacerlo. O sea, claro. Venden, no sé, a lo mejor un estuche de herramientas para mecánico y lo modela una chica súper sexy, súper bonita y bien curveada y demás. Y no tiene nada que ver. Entonces te estás dando cuenta que están sobreexplotando, sí, lo que es el contenido sexual en anuncios que no tienen nada que ver y no tienen por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque les está faltando creatividad.
Claro, bueno, eso ahorita vamos al punto de la creatividad, que es uno de mis temas favoritos. Pero esto para mí es muy claro cuando llegas, por ejemplo, a los talleres mecánicos. Ya no se ve tanto porque creo que ya ahora...
No, definitivamente ya bajó lo que es de los 80s a lo mejor, sí, a lo que es el 2012. Y también de los contenidos de Europa a lo que es México. En México todavía sigue pegando por precisamente esa mojigatería que condiciona a la sociedad mexicana.
Sí, absolutamente. Era de veras muy impresionante entrar a un taller mecánico y decir, bueno, este señor de veras no sabe en qué día vive o por qué tiene 18 calendarios. Y no, realmente lo que pasa es que la chica que o las múltiples chicas que estaban anunciando...
Mis marzo, mis junio, sí, mis diciembre.
Faltaba que la cambiaran por semana, claro, ¿no? Pero ese es un problema. Nos lleva entonces a pensar que las personas, las mujeres, etcétera, etcétera, son de alguna manera desechables. Vamos a quedarnos con esto, vamos a un pequeño corte, regresamos con ustedes El Vuelo de la Hilacha. Amigos, pues regresamos a El Vuelo de la Hilacha y nos estamos... Amigos y amigas, me están corrigiendo. Yair, muchísimas gracias, tienes de toda nada. La razón. Amigos y amigas, y por decencia y tradición deberíamos decir amigas y amigos, por darle una... importancia más importante a las mujeres, aunque suene fuerte la rebuznancia, no importa.
Claro.
Muy bien, estábamos hablando sobre qué tanto nos están mandando mensajes de alguna manera subliminal y tocábamos aquí un poquito fuera del aire el tema de que, sí, por supuesto, si vemos una motocicleta, pues una motocicleta maneja líneas curvas, decía Yair.
Sí, las líneas... Dentro de la parte proyectiva que maneja la psicología están las líneas curvas y las líneas rectas con ángulos. Las líneas rectas tienen que ver con la parte de la masculinidad y tienen estas características de agresividad, de rigidez, de dureza, ¿no? Y la parte curva son características netamente femeninas y tienen que ver con esta flexibilidad, con esta capacidad de conectarse con, dicen el lado femenino, pero es la parte emocional. Sí, entonces, obviamente lo curvo llama más la atención en base a que tenemos una historia en donde nuestra figura materna es muy importante, donde hay un apego bastante grande, y entonces de esta manera, pues es como se vende, ¿no? Además de que el hombre, pues en su mayoría, ha traído por las mujeres, entonces como que busca esta parte, ¿no? Se dice también que el hombre busca su modelo femenino, entonces busca curvas, busca mujeres.
Claro, de hecho, en algunos grupos de motociclistas, por ejemplo, a las motocicletas se les dice las nenas.
Claro.
¿Sí? ¿No?
Entonces
sí,
me monto en mi nena y me voy a pasear, dar el rol o lo que sea, ¿no?
Y uno de los objetivos es precisamente atrapar a una nena.
Y es exactamente, entonces llega un punto en el que, o sea, todo eso está perfectamente manejado y tiene que ver con una cuestión sexual, ¿no?
Y la palabra montar, claro, que si nos remitimos a un contexto no solamente erótico, sino de acto sexual o coital, pues bueno, creo que entendemos, ¿verdad?, lo que se refiere.
La moto es que no da cuántos litros por kilómetro, sino cuántas viejas por kilómetro, dicen, ¿no?
Sí, claro, de hecho es uno de los...
Es una de las funciones de las motos. Bueno, además de divertirte, yo ando en moto y es muy divertido, ¿no? No lo tengo para...
Y muy peligroso y muy...
y muy peligroso, pero bueno, hay
que
ser responsable.
Tiene que ver con adrenalina, tiene que ver con estas cosas que nos están vendiendo como estereotipos, que ya lo vimos el programa pasado, pero que finalmente tiene que ver con el hombre, tiene que ser fuerte y pasar peligros y aventuras y demás, y la mujer tiene que ser una princesa que se quede en su casa. Y aquí viene la otra parte, ¿no? A las mujeres, ¿qué es lo que se les vende? Detergentes, o sea,
como día de las madres que llegan y les regalan el microondas y los planchas.
Sí, hoy en día todavía se sigue haciendo, ¿no? Y eso te lo venden los programas establecidos como telenovelas, como series, que
aquí hay un punto muy importante, lo de las novelas. Estaba pensando en eso que decía, ¿no? Bueno, qué tan responsables son los medios de comunicación en el mensaje que están diciendo. Y pongo dos ejemplos en cuanto a telenovelas se refiere, ¿no? Una que creo que tuvo un impacto grande y estaría bueno como un estudio, ¿no?, de saber cuánta gente a raíz de esta telenovela empezó a consumir tachas. Es esta Soñadoras, o no me acuerdo cómo se llamaba, eran unas chicas que estaban en una novela y toda la novela repetían que la tacha y la traca y esto y lo otro. Y entonces empieza a dar una generación de consumo de drogas. Obviamente no, sé que no es el tema de la sexualidad, pero viene otra que es RBD. RBD, yo tengo una sobrina que a los 11, 12 años veía RBD y un día le pregunta a esta chava que era mi novia en ese entonces si teníamos relaciones, si cuál era su relación favorita, cosas que dice, oye, bueno, pues ¿de dónde está sacando esta información, no? Y dice, pues es que de RBD, igual habría que hacer un estudio de cuántas chavas quedaron embarazadas por querer practicar la sexualidad.
Y es que el problema no es que lo sepan o que se hable, ¿no?, de la sexualidad, claro, sino la forma en que lo reciben y lo procesan. Que
es como darle una pistola a un niño y jamás explicarle que la pistola te puede matar.
Exactamente.
Bueno, yo ahí sí conozco, aquí sí conozco un caso y lo voy a hablar porque es un símil. Conocí a un chavo, yo estaba también muy, muy, muy chavo, y que alguna vez jugando en la casa del tío, no sé qué tanto, de pronto encuentra una pistola y le dice a la hermanita, debe haber tenido 6 años el niño y la hermanita debe haber tenido 4, ¡ay, mira, te voy a matar! Y dispara la pistola. Y la niña no se murió afortunadamente, pero quedó ciega. Entonces la culpa de este niño fue enorme. Y exactamente con esa misma inconsciencia están haciendo que los chavos de pronto, o se está propiciando que los chavos tengan sexo a edades muy tempranas, pero por otro lado no se les da la información.
Correcto,
es decir,
claro,
se
sí,
les,
y bien encaminado.
Se les mal informa, pero, o sea, y no se les dice, ok, perfecto, pero si vas a hacer esto, lo haces de esta manera. Ha habido casos de niñas embarazadas a los 11 años. Y esto tiene mucho que ver con estos mensajes que están mandando y que ellas están recibiendo, porque además, de alguna forma, la disciplina en casa ha bajado mucho, ¿no? Entonces, antes, o sea, cuando yo era niño...
La niña es la tele, ¿no?
Sí, pero bueno, cuando
sí,
yo era niño...
ahora la nana es la tele. Claro,
¿no? Y ves South Park en tele de cable, ¿no?
Y en horarios familiares.
Y, o sea, ves unos programas que dices, oye, ¿qué onda, no? O sea,
claro,
hasta yo que tengo una cierta sexualidad y tengo unos ciertos años ya recorridos, digo, no me ofendo, ¿no? No digo que soy un santo, pero sí digo, oye, qué bárbaro que haya alguien que esté usando este tipo de contenido, ¿no? Y no tenga la lógica de decir, oye, ¿quién es mi público?
Bueno, pero es que esto además...
Perdóname, pero ahí retomaría cuando me iniciaste tu comentario de que decías la responsabilidad de los medios, más bien la irresponsabilidad de los
totalmente,
medios.
Totalmente, ¿no? Ellos quieren vender a sobre cualquier cosa, ¿no? Ellos no piensan en la consecuencia. Y creo que también viene desde chicos, ¿no? Creo que hay algo que para mí es bellísimo, que es una mujer amamantando, ¿no? Es un acto de la naturaleza más puro, más hermoso que hay, el contacto entre el hijo o la hija con la mamá. Pero es un acto que en público es rechazado, es hasta criticado. Yo creo que hasta hay mujeres que irían con la mamá a decirlo.
Sí, es vetado. Sí, ¿no? Sí.
Toca a mí tener una experiencia que entro a una sala en donde tienen a mi hijo y me dicen, es que no puedes pasar porque va a amamantar la mamá. Le digo, pues a mí no me da pena, ¿no? Ahí le voy. No, es que no es normal que entren los papás. Bueno, si los otros papás se quieren perder la experiencia, pues que no entren, ¿no? A mí yo no tengo ningún problema, yo senos he visto muchos, ¿no?
Y de ese tipo de situaciones es donde viene principalmente este tipo de publicidad a vender a granel.
Claro, ¿no? Entonces, por una parte, la familia
no quiere
que
sepas.
Se aprovecha
de esos tabús y de esos
mitos,
¿no?
Claro, porque además algo que se provoca definitivamente a partir de toda esta sobresexualización de los programas y de todo esto es que existe algo que se llama morbo.
O más bien de la mala explotación del tema, ¿no?
Yo le llamaría sobresexualización porque sí creo que ya, o sea, ya llega un punto en el que es demasiado. Es decir, el mismo consumo de drogas tiene que ver con la obtención de un placer. Muchas veces es un placer comparable al placer sexual y por eso de alguna forma sí viene más o menos ligado, ¿no? Y es a partir de algo sintético, porque llega un punto en el que ya lo que tú estás recibiendo como posibilidad de placer ya no es tan, o sea, ya te cansa, ¿no? Lo ves todos los días, todo el tiempo. Tenemos estos ejemplos de niñas embarazadas, tenemos una, decía yo hace rato, se ha como suavizado mucho la disciplina en casa, etcétera, cuando antes, pues a las 8 de la noche todos los niños estaban dormidos, entonces un horario de las 9 de la noche era un horario para adultos, ¿no? Y ahorita a las 11 de la noche están dando brincos por ahí. Esto crea varios problemas, independientemente de que si tengan sueño o no tengan sueño, y es justamente que se están informando en momentos un poquito desadecuados, ¿no? Inadecuados.
Y volvemos, ese no es el problema, sino la falta de educación, a lo mejor, de la gente que está más en contacto con esos niños, con claro. esos adolescentes, con esos jóvenes,
¿no? Porque más son temas que no se tocan y que nadie tiene idea de cómo tocar. O sea, es como el chiste, ¿no? Que le pregunta el niño al papá, oye, papá, ¿qué es sexo? ¿Qué coxa, hijito? ¿No? O sea, no tienen idea de cómo tocarlo. A mí personalmente me ha pasado mucho que me han pedido muchos cursos para adolescentes porque no saben cómo hablarles de sexualidad, no saben cómo explicarles, porque se ha generado un tabú muy fuerte al respecto, ¿no? Hay mucha gente que tiene prohibido, o sea, chavos, adolescentes que me han dicho, yo no puedo traer un condón en la bolsa porque no sé qué van a decir en mi casa. Y bueno, pues lo que van a decir en tu casa es que te estás cuidando. Y esto tiene mucho que ver con esta sobreinformación que estamos recibiendo a partir de los medios de comunicación. Vamos a hacer otra pausa. Regresamos. Pues regresamos a este programa de la sexualidad en medio de los medios. Y es como muy chistoso siempre que hace uno radio, porque justamente en los espacios de corte es cuando más ideas y más cosas, y después ya no sabemos ni qué decir.
Y sí, todos callan.
Pero anotamos. Muy bien. Entonces, estábamos, además de con los chistes y los contrachistes, en esta falta de información adecuada y esta sobreestimulación que nos dan los medios de comunicación y que generan un verdadero problema, porque entonces no sabemos qué hacer con esta cuestión de sexualidad. A mí me gustaría que nos poder saber de la gente que nos está escuchando si recibió alguna vez alguna clase de educación sexual, alguna conferencia de educación sexual, y si le explicaron algo más allá de las abejitas y las florecitas, ¿no? Porque es como muy chistoso, hicimos una encuesta hace algún tiempo, hice yo una encuesta hace algún tiempo que tenía que ver con esto, con las, con la,
con la educación sexual. Y todo el mundo decía, sí, claro, yo recibí muchas clases de educación sexual y todas las preguntas las respondían mal.
La silla, ¿no?, sobre la mesa, poniéndole el control a la pata. Esa me tocó a mí, ¿eh?
Ay, no, esa, ¿en serio? Nunca había escuchado eso.
Bueno, pues al menos te tocó.
Arriba y le pusieron un condón y eso fue nuestra clase de educación sexual y nunca
al
más se
volvió. Al menos te tocó, fíjate. Pues sí es cierto, ¿eh? Porque sí, porque a mí ni siquiera en una silla.
Ciencias naturales.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos programas? Vamos a hablar de los programas matutinos, ¿no?, que son estos programas como de revista, en donde
para
están
la señora.
Que generalmente sí son como pensados para señoras, pero a mí lo que me preocupa es que hay una cuestión de género.
Claro.
Sí, pensados para señoras estereotipadas.
Pensados, sí, para
que
generar
que no trabajan fuera de casa.
Para, exacto, pensados para mujeres que no trabajan fuera de casa y que además se tienen que convertir en enormes consumidoras de todo lo que le están vendiendo ahí. Entonces, el detergente morado sirve para una cosa y el detergente verde sirve para la otra y no puedes, y tu casa no va a ser una casa nice si no le pones el ácido clorhídrico este tratado aquí, etcétera, ¿no? Y si tu casa no huele a flores y bueno.
Y sin embargo también ya entra bastante lo que es esto de la sexualidad en los medios, porque sí le venden el jaboncito y el detergente, pero es así, el jaboncito que te dejará la piel que todo mundo querrá tocar, y además mata las bacterias, ¿no? O sea, lo que
sí
le interesa a
pues
la,
si trae bacterias el marido,
a la ama de casa, ¿no?
Claro, es como si de pronto la mamá te dice, oye, lávate las manos, y tú le dices, ah, sí, se me van a ver más bonitas, ¿no? Pues no, realmente te lavas las manos para sentarte a comer, para que no te vayas a pescar ahí una salmonelosis o alguna cosa por el estilo. Pero si es el hablando de estos programas, venden esta imagen sexual, finalmente, hacia las mujeres, en donde no solamente las están rebajando en cuanto a calidad de como personas, etcétera, sino que encima de todo les están vendiendo también una, o sea, les venden una cantidad de galanes y les venden una cantidad de imágenes del príncipe azul que llega un punto en el que no coinciden con su realidad.
Uh-huh. Y entonces, ¿no?, ahí viene la frustración.
Pues claro, porque además
yo creo que jamás considera.
Claro, porque además quien se haya casado con un príncipe azul seguramente vive con un pitufo, ¿no? Pero
o con Shrek.
No, porque
ese es verde.
Ese es verde.
Es otro príncipe, ¿verdad, Nidia?
Estamos hablando como del estereotipo de la mamá, de los programas y de todo esto. Hay un fenómeno muy curioso que se está dando ahorita más en el DF, que creo que se va a tardar mucho tiempo en llegar a San Luis por lo difícil que es una nueva tendencia de estas, que son las escuelas del tubo. Hay una nueva tendencia para las
como
mujeres.
Como deporte
y ejercicio.
Pues déjame te digo que no es tan difícil y ya hay como unas 8, si no me equivoco.
Aquí ya en San Luis. Ok. A mí se me hace excelente que las mujeres vayan, participen en algo que les interese. Pero hay un trasfondo, con temor a equivocarme y ganarme algunos enemigos que hagan esta práctica del tubo. Pero creo que la idea de esta, además de ser un ejercicio, y que he visto unas cosas y unas hazañas que digo, wow, sí, son dignas de estar en el Cirque du Soleil. Pero también me imagino al marido yendo a Plomería Selecta a comprar un tubo para ponerlo en su recámara, ¿no? En un intento por decirle, bueno, mi amor, pues te voy a poner un tubo para que sigas practicando, ¿no? Entonces, bueno, viene de algo que, pues bueno, pues todos conocemos, ¿no? Los table dance, ¿no? Viene de este erotismo en el cual, pues, la mujer no puede traer mucha ropa, ¿no? Si no se resbala, ¿no?
Eso es algo que se llama cosificación. Uh-huh. Cosificación es el hecho en sí de convertir en cosa lo que no era cosa. Es decir, están cosificando a las mujeres, las están convirtiendo en simples objetos. Y entonces, sí, por supuesto, la lencería de la mujer, o sea, es como muy chistoso, ¿no? Vas al centro comercial y entonces
ya
encuentras que la lencería de la mujer es chiquita, bonita, con adornitos, etcétera, medio transparente, medio translúcida, etcétera. Y vas al departamento de hombres y son, bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, 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 o sea, se ponen el saco del azúcar, ¿no? O sea, el costal.
Sí, es que volvemos a lo mismo, o sea, ahí es cuando también en los espejismos de la inclusión, a lo mejor de las mujeres ya en otro rango, ¿no? De que sí, ya se les da chance de esto, ya tienen de prioridad en esto otro, claro. Pero en realidad, o sea, ¿qué tanto se está atacando a su dignidad, ¿no?
Han de entrar como musulmanas, así, a las escuelas del tubo, adentro ya se desvisten, sí, y vuelven a salir, o sea, tapadas, al final, ¿no?
Sí.
O sea, también no es una liberación completa, ¿no? O sea, sí es una actividad que las libera sexualmente, eróticamente.
Que les da seguridad.
Les va a dar mucha seguridad a la hora de igual encontrarse algún poste en la calle y agarrarse del poste y sentirse muy, muy seguras. Pero, pues bueno, obviamente pues hay muchísimos tipos de deportes que se podrían estar haciendo, ¿no? Que también, digo, quien practique el tubo, mis respetos, ¿no? Yo en verdad... Tengo respeto,
¿no? Y que debería de sentirse con el valor de decirlo, ¿no?
Claro, y de hacerlo, ¿no? Y de si quiere agarrar un cuarto en su casa y decir, aquí voy a practicar, y ya, como un cuarto de yoga, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pero bueno, trae un doble sentido, ¿no?
Trae un doble sentido, y además está muy padre el asunto de hacer mucho ejercicio. Sí es cierto que se hacen una cantidad de proezas muy grandes, pero volvemos a lo mismo. Estamos en una lucha por... Es una batalla que de pronto están librando las mujeres y que no precisamente la están ganando, desde mi punto de vista, en donde están compitiendo contra toda una serie de estereotipos y de cosas por el estilo, a la que difícilmente le pueden ganar. Entonces tenemos graves problemas. O sea, ¿cuántas mujeres tenemos con problemas de bulimia, de anorexia, de todo este tipo de cosas para poder ser delgadas, para poder agradar al hombre? Cuando
o cuántos suicidios no estamos aumentando, ¿no? Precisamente por lo mismo, esas metas.
Claro. No, esto tiene que ver con la paradoja que decía hace un momento, y retomando un poco de lo de Tomás y la cosificación que dices, Alfonso. A la mujer le enseñan en los medios, en las telenovelas, a que tiene que ser abnegada, a que tiene que esperar a que el hombre vaya por ella, pida su mano y todo esto. Todavía pasa. Aunque digan que las cosas han cambiado, hay muchas mujeres que hacen, sí, pero los medios de comunicación todavía muestran este tipo de información. Entonces, por un lado le dicen que tiene que esperar, que tiene que dejar que la otra persona, pero por otro lado, otra publicidad le dice, tú cómprate esto, sé provocativa, seduce, háblales, toda esta, claro, situación,
o sea, fuerte, escote,
entonces, o no hago, o sí hago. Sí.
Claro, porque
y pues, si hacen, estas mujeres ya no las bajan de cuatro letras.
Porque además
o
una
se
cosa.
Van al extremo, ¿se han visto esa nueva publicidad de...
Un desodorante.
De domestícalo,
por ejemplo, ¿no? Ahora... sí me parece muy importante como recalcar el hecho de que de alguna forma también producido y está, vamos, como avalado, digamos, por algunos medios de comunicación, no todos, este es un medio de comunicación y aquí tratamos de dar información, pero avalado por algunos medios de comunicación, está el asunto de que la mujer tiene que quedarse en casa y el hombre tiene que salir a conquistar. Claro. Entonces, claro, te pones también el desodorante adecuado y entonces, bueno, van a caer como moscas y cosas, claro, por el estilo.
Pero bueno, ahora viene otra tendencia que se está viendo más, que bueno, yo ya tengo amigas que ya son de esta nueva generación, que son de las mujeres que trabajan, que son de las mujeres que no andan buscando al macho que llegue, las golpee, las secuestre y se las lleve con sus cosas, ¿no? Esta mujer que trabaja, que es independiente, que ya ella tiene su propia casa, se sale de su casa, que es algo, nunca antes visto, ¿no? O sea, si te vas casada, mija. Antes no te vas, ¿sale? Y estas nuevas mujeres, creo que es el nuevo reto para el hombre. Estamos tan acostumbrados a tenerlas en la casa, que ahora hay que acostumbrarnos a verlas en las empresas y a ser nuestras jefas y patronas, ¿no? Y entonces ahí entra un conflicto, porque no estamos acostumbrados, ¿sí? Los hombres, malamente.
Pero
gracias a mi jefa,
tiene que ver.
Viví en un matriarcado, la verdad, me enseñaron diferente, pero sí es algo que viene cambiando, ¿no? Y entonces, como dicen ustedes, ya hay publicidad dirigida a la mujer de conquístalos. No,
tómalos. Claro, ahí nos vamos otra vez al extremo. O sea, manejamos,
pero ya
mal,
está cambiando, ¿no? De ser la mujer, la chiquitibum, ¿no? De los ochentas, que nada más brincaba así sin decir una palabra, a la mujer ejecutiva que gana un barote, etcétera, ¿no? Y que ahora es la que manda y es probablemente también la que manda en la cama.
Claro, pero tenemos aquí un problema y estoy muy de acuerdo contigo en este sentido, y es que de pronto la mujer, esta mujer moderna o modernizada, etcétera, que se sale de su casa, que se independiza, que todo eso, y abro un pequeño paréntesis, en este momento en San Luis Potosí es más fácil encontrar mujeres que vivan solas que hombres que vivan solos, porque no estamos creciendo a la par, y el mensaje que están mandando las películas, los programas, etcétera, etcétera, tiene que ver mucho con un mensaje de si no te saliste casada, te vas a quedar soltera. Entonces, muchas veces, y muchas de estas mujeres que son independientes, viven también un poquito con este temor y este miedo que nos están mandando los medios de comunicación a través de... Porque evidentemente no conviene que estas cosas... Digo,
Y se vive en conflicto, ¿eh? Porque, o sea, claro. Sí, o sea, ya te fascinaste con tu vida independiente y demás, ¿no? Pero vives en ese conflicto total porque realmente te sigue atacando la sociedad, los medios y todo lo que está a tu alrededor de que te tienes que casar, ¿no? Y después también llegan en ese conflicto de que como ellos no saben cómo reaccionar, huyen.
Claro,
claro. Es que además de
y entonces,
esto,
al final de cuentas, sí se quedan solas, ¿no?
Es que no es... difiero un poquito de lo que dicen. Si bien esto pasa, esas ideas y esa educación la tienen tatuada estas mujeres. Es decir, no porque hagan otra cosa quiere decir que no lo aprendieron. O sea, ya lo aprendieron y lo tienen porque así las educaron. Entonces, esto hace que aunque hagan otra cosa, se sientan por dentro, no consciente, de que tienen que responder también. ¿Sí? Es que soy exitosa, sí, pero también soy mujer y el reloj biológico se me va, tengo que ser mamá, y entonces, ¿qué va a pasar?
Que me refiero, que sí, ¿no? Sí te encanta entonces, estar del otro lado, ajá, pero
y,
sí, bueno,
y lo que está pasando es que ahora la mujer tiende a actuar como actuaba el hombre. Ahora ella querer mandar, ella quiere tener el control y no se está corresponsabilizando,
se está amachinando la mujer.
Sí. Así es.
Y vamos a un pequeño corte y los dejo con una pequeña reflexión, y es ¿qué pasa con la música? ¿Qué pasó con el bolero y por qué ahora es reggaetón? Regresamos. Regresamos a El Vuelo de la Hilacha con el tema La Sexualidad en Medio de los Medios. Y de veras que salen cosas muy interesantes en los intercortes, pero bueno. ¿Qué sucede con la música, hablando de los medios de comunicación? Esta idea de los boleros y los tríos y los panchos, que era como la mar de miel, y el romanticismo y todo este tipo de cosas, a estas letras de ahora de mami, mami, dámelo, dámelo, mami, que no dicen otra cosa, es decir... ¿Qué ha pasado con esto? Llega un punto en el que deja de haber toda esta idea de ilusiones, de sueños, de todo esto, para convertirse en una cuestión de un ejercicio sexual absolutamente sin emociones, ¿no? Desde mi punto de vista, claro.
Desde mi punto de vista, tiene que ver con una concepción del placer, del hoy, del ya, del momento.
Sí.
En esta parte de... antes era como un tiempo para cortejar, para conquistar, y ahora no, ahorita lo quiero ya, entonces me brinco toda esa parte y me voy a la parte sexual. Entonces estimular, volvemos a lo mismo, de estos medios, de, perdón, ir directo a lo que busco es la parte sexual, porque...
La gratificación.
Sí, los jóvenes ahorita se les ha manejado, y digo, se les ha manejado porque ellos no le eligieron. Al final retomaré algo de esto. De que tienen que tener placer por de inmediato, por la etapa donde están, porque los padres no están con ellos, porque ahora ambos trabajan, se la pasan mucho tiempo solos y solas, entonces tienen que buscar como que entender y cómo sentirse bien. No nada más es drogas, alcohol, también está la parte sexual, sin orientación, desmedida, sin control, porque de alguna manera como en equilibrio, como que no les produce esta sensación de satisfacción, de alegría, de felicidad, porque no son felices. ¿Por qué? Porque lo que necesitan no es sexo, no es drogas, no es alcohol. Es alguien que los escuche, alguien que los dé una palmada, que tengan contacto, cercanía, que se sientan queridos, que se sientan apoyados. Y entonces todo lo tienen que hacer grande, incluyendo esta parte sexual, para poder sentir, porque de otra manera no sienten. aparentemente.
Se está olvidando la pasión por un deseo inmediato, la satisfacción de un deseo inmediato y la pasión.
Y la irresponsabilidad va de la mano con esta pasión desbordada, desmedida, sin control ni orientación.
Deseos inmediatos, porque, bueno, manejando la pasión no como, como un impulso sexual, sino la pasión por apasionarte por algo, por esa emoción y ese amor que puedes desarrollar por algo,
¿no? De acuerdo.
Entonces, ya se suprimió eso y ahora recurren precisamente a la satisfacción de deseos inmediatos.
Mi pregunta es, ¿le podemos echar la culpa a los medios de comunicación de esto? Es decir, ¿son ellos los que causan esto? ¿Somos nosotros y los medios de comunicación reflejan? ¿Somos nosotros que aguantamos? ¿Somos qué es lo que está pasando? ¿En dónde?
Simplemente los medios están tomando ventaja de lo que hay, ¿no? ¿Ellos les interesa vender? No. Les interesa vender y aprovechan la falta de orientación correcta y no nada más en la sexualidad, ¿no? Porque que todo conlleva y todo va de la mano,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Pero definitivamente son unos ventajosos.
Bueno, de que son unos ventajosos, eso me queda, de hecho, bastante claro. Sí, se trata de vender.
Yo creo que, en la cuestión de la música que comentabas, a mí me gusta mucho ir los viernes por la noche aquí al Palacio Municipal. Están los boleros, ¿no? Entonces tú ves a varias parejas de señores ya grandes, ¿no? Que tendrán 70, arriba de 70 años, siguen bailando el danzón, el bolero, etcétera, ¿no? Me contaba mi abuelo, bueno, yo cuando garceaba con tu abuelo, nos dejaba mi papá garcear a través de la ventana, ¿no? Con barrotes en medio y cero que te toco, ¿no? O sea, primero era todo un cortejo. Vivimos en un mundo en el cual ya es más rápido, ¿no? Todo el mundo quiere llegar de A a B más rápido,
sí,
¿no?
La inmediatez.
No me voy a la gente que vive en el DF, que pasa toda la vida en el coche, pero igual, ¿no? Tienes este estrés de no querer esperar más, ¿no? Todo lo quieres ya rápido. En cuanto a la música, pues antes te tomabas tiempo como artista de sentarte, encontrar inspiración y decir, ¿qué quiero inspirar con mi música? Tú escuchas un bolero y es amor, es cariño, es devoción, es cultura. Tú escuchas una canción de reggaetón, no menosprecio el reggaetón. Yo en lo personal es un género que no escucho, lo trato de evitar. Sin embargo, respeto a quien le guste el reggaetón, pero sí le pondría un reto a esa persona del reggaetón, que es, encuéntrale el sentido a lo que estás escuchando.
No,
¿qué te está
que
diciendo?
Reggaetón, producen una.
Claro, bueno,
y el
ellos,
que sigue,
ellos,
y el que
ellos
sigue
lo que quieren es vender,
más, ¿no?
Y entonces el artista se vuelve igual que estas personas que buscan la sexualidad. Uh-huh. Ellos ya quieren la gratificación inmediata.
Sí.
Yo te saco una canción con tres palabras, ¿no? Podría poner muchos ejemplos, pero no quiero promocionar al reggaetón. y la gratificación es rápida, es instantánea, ¿no? Igual el ritmo es pegajoso, es sexoso, ¿no? Mucho más que el danzón, ¿no? En el danzón había que primero cortejar a la dama, el tango, ¿no? El tango es así como súper sexual, ¿no? Sin embargo, no toda la gente lo comprende. Y creo que tiene que ver también con la educación, ¿no? Todo viene desde la casa. Si a uno lo educan a que, oye, mamá, quiero eso. Ah, sí, mijito, ten. Así vamos a seguir siendo en la vida, ¿no? Si, oye, mamá, quiero esto. Bueno, primero es tu tarea y luego eres gratificado.
Claro, si yo consigo
y
todo lo que me vende la televisión.
La publicidad por la sexualidad, ¿no? Ese deseo inmediato.
Inmediato.
Por eso es que le meten tanta sexualidad a la publicidad. Claro. Porque, obviamente, la gente, ¿a qué voltea? A lo prohibido, ¿no? Sí. A lo que no tengo, ok, ¿cómo te vas a atrever, no? Entonces, por eso es que les llegan con la publicidad, por la parte del sexo, porque les quieren vender inmediato, amarrarlo, ¿no?
Sí. Entre más prohibido, más deseado.
Sí, y entonces, lo quieren amarrar en la sociedad de la inmediatez, pues,
claro,
¿con qué? Con
rápido.
Sexo.
Totalmente.
Entonces,
sí.
Aquí hay una cosa que yo creo que podemos concluir, y es, evidentemente, a muchos, no todos, medios de comunicación, buscan que estas cosas sigan siendo prohibidas. Entonces nos mandan mensajes de prohibición, de no lo hagas, morales, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo nos están bombardeando e inyectando con una carga de sexualidad con la que, vamos, que no estamos pudiendo manejar, por lo menos no de una manera adecuada, y verdaderamente nos puede estar dando en la torre.
Así es.
Ahora,
lo que pudiera ser una paradoja en realidad es una excelente estrategia para
claro,
vender.
Por supuesto. Ahora, esto ya está claro. No vamos a competir contra los medios de comunicación, evidentemente. No nos vamos a echar a los medios de comunicación encima, ni es nuestro interés. Sin embargo, ¿qué propuestas podemos hacer nosotros como expertos, como personas que conocemos del tema, para que empiece a ver como una mayor fluidez de una sexualidad sana, en lugar de estar con esta sexualidad morbosa, ¿no?
Pues para aquellos que ya les hizo el clic de que, ay, igual y tienen razón, o sí, ¿no? Debería de ir buscando esto, o por este lado, o a lo mejor preguntando. Entonces ya aquellos que a lo mejor les quedó ahí la semillita de lo que estuvieron escuchando, pues que no se queden ahí, ¿no? Sino que se sigan acercando a espacios que consideren seguros en cuanto a información, en cuanto a orientación, ¿no? Entonces aquel que como que le hizo el clic un poquito, que no se quede ahí, ¿no? Para empezar.
Desde mi punto de vista, yo creo que esta parte de la responsabilidad, como manera inmediata, a los padres y madres que trabajen ese miedo, a cualquier adulto que le preguntes si te hubiera gustado que te informaran, que te dijeran, van a decir sí. Sin embargo, yo no sé cómo, que lo comentabas, Alfonso. Entonces, si no saben cómo, bueno, que se acerquen a instancias donde puedan asesorar, donde puedan orientarlos, como dice Nidia, pero además que no les dé miedo hablarlo con sus hijos e hijas, y los jóvenes que quieran conocer, que quieran ejercer su sexualidad, que también busquen cómo acercarse. Voy a hacer el super golazo. Está la módulos para adolescentes por parte de la Secretaría de Salud en todos los centros de salud, que se llama, y también la farmacia joven, donde pueden obtener preservativos, métodos anticonceptivos exclusivamente para jóvenes. No necesitan ir con los adultos, y todos los centros de salud tienen módulo amigable, se llama. Entonces pueden ir, es confidencial, y de esta manera ayudarlos a que se orienten y ejerzan su sexualidad. Y por último, esta parte de los padres, pero además la música. Un comentario final. Ahorita pareciera que toda esta parte de depresión y la tristeza y todo, ¿qué música estás escuchando? Si toda esa parte del reggaetón que comentaba Tomás, bueno, esta parte muy de despertar sexual, pues ¿cuánto número de embarazos en jóvenes hay? ¿No? O sea, ¿qué música estás escuchando? Es lo que tienes de información que te va a hacer que actúes. Entonces, como buscar a lo mejor, digo yo, como una música más alegre, que te motive a hacer cosas, ¿no?
Muy bien, pues el tiempo se nos agotó, nos quedó muchísimos temas en el tintero y da para muchísimo más. Quiero agradecer la presencia de Nidia, la presencia de Yair y la presencia de Tomás. Yo soy Alfonso Macías. La empresa a la que yo represento se llama ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación de Aprendizaje. La información sobre qué es esto, porque es algo muy extraño, que de hecho está en las cortinillas, la pueden encontrar en www.almaludica.com. Y les agradezco mucho su presencia, que pasen muy buena noche. Nos vemos el próximo programa.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.